Saludos a todos, mi nombre es Clara Ponte y bienvenidos a un nuevo episodio de El Backstage. En el día de hoy tengo el honor de tener un gran dramaturgo, un gran director. Se está quedando con todo Puerto Rico. Me dicen que es el cheche en microteatro. No me dicen, en verdad, ya yo lo sé, pero también eso es lo que dicen allá afuera. Eso dicen. Así que lo tengo aquí para que él me diga si es verdad. Con ustedes, Rafael Pagán. Bienvenido.
Gracias. Cheche como tal, y eso no sé. Yo lo que me dedico es a escribir, pero sí me gusta. Descubrí que es una fórmula muy bonita, muy apasionante desarrollarla, porque es un reto. Es un reto. Y como uno dramaturgo, uno se tiene que retar. Y estos movimientos, así como el microteatro, son bien estresantes, pero al mismo tiempo bien artísticos para presentar. Y nada, gracias por esa estupenda y magnífica presentación. A veces hay que creerse todo eso, y si no, pues imaginarlo.
Créetelo.
Pero gracias y por la oportunidad y por estar aquí.
Agradecida de que hayas aceptado la invitación. Te tenía en mi listita, tenía que hablar contigo. Me encanta tu trabajo.
Gracias.
Voy a empezar con la pregunta que empiezo con todo el mundo. Vamos. Vas a suspirar, vas a respirar. Yo lo canto ya. Todo el mundo sabe que los que están viendo el podcast tienen exactamente los invitados la misma reacción. Vamos a ver si con Rafael sigue siendo la misma experiencia. Okay. ¿Quién es Rafael Pagán?
Ay, Rafael Pagán, pues mira, es puertorriqueño. Es un puertorriqueño de Barceloneta. Siempre digo que soy de Barceloneta. Pues nací en Arecibo, pero soy de Barceloneta. Y más que todo, Rafael Pagán es un educador de teatro. Más que artista. ¿Por qué? Porque entiendo que es como me gano la vida, como profesor y como maestro en el Departamento de Educación y la Universidad Sagrado Corazón. Por eso siempre defino que más que artista soy un educador y que el educador me ha llevado a ser un gran artista. ¿Por qué? Porque hay transferencia de conocimiento, hay momentos en que yo aprendo con los estudiantes también y a desarrollar paciencia sobre todas las cosas. Y que a través de la pedagogía es que se descubre los talentos. Así
claro.
Que yo me defino así, siempre lo he dicho.
¿Estudiaste drama?
Sí, yo lo que pasa es que yo tengo un bachillerato en comunicaciones.
Igual que
en
yo.
La UPR, en Arecibo. Terminé comunicaciones y luego el destino me llevó a los Estados Unidos.
Okay.
Yo me fui, me gradué en el 2005 o 2004. 2005 me gradué. Y exactamente, yo recuerdo el día de la graduación, dije, me voy para Estados Unidos. Y me fui para Estados Unidos como con $2,000 nada más, algo así. Me fui para Miami. Para ese tiempo no era tan caro Miami.
A coger suerte te fuiste, como pues fíjate, que a ver qué pasaba.
Yo fui a estudiar unos talleres y unos cursos de actuación.
Ajá.
Y también como era recién graduado, voy a ver qué me...
Aventurar.
Y ha sido la aventura más grande de mi vida. Porque ahí me hice en cuanto a lo que es los medios de comunicación.
Okay.
Y también personal. Aprendí muchas cosas porque a veces uno siendo puertorriqueño, ciudadano americano, también sufre muchas cosas. Y estoy hablando en el 2005, 2006, 2007. Estuve hasta el 2008 aproximadamente en Miami. Y ahí trabajé en unas casas productoras independientes, que es lo que hay mucho a veces en Miami, que te mandan a grabar como freelance y
sí,
todo
exacto.
eso.
Sí, exacto.
Y ahí también estudié actuación.
¿Sientes que yéndote a Miami no te afectó en tu forma de expresarte? Porque como que allá, yo siento que la gente cuando se va para allá, los boricuas, como que se ponen de repente a hablar como con acento o otro dialecto latinoamericano que no...
Lo que pasa es que cuando tú estudias allá, esto del acento neutro y esto de las situaciones que ellos te...
Neutro, entre comillas, corillo.
Pues tienes que hacerlo, no hay de otra, pero no creo. Yo siempre fui con la iniciativa de aprender, no de quedarme ahí en un medio.
Okay.
Porque a mí me gusta el teatro.
Sí.
Las novelas no es algo que me llama la atención ni me gusta en el sentido de participar, las puedo respetar, las puedo ver, pero no era algo mi norte.
Ay,
mi norte era aprender otro estilo de actuación que fue el de la televisión,
que no
es más que otra cosa que estar más presente en la cámara, más pausa y más en contacto con tu compañero de una forma más corta y mínima. Y nada, estuve 2 años estudiando y seguí luego. Hice todo tipo de trabajo en cuanto a... comunicaciones y no comunicaciones, porque a veces para pagar una renta hay que trabajar. Y luego de ahí, entonces regreso a Puerto Rico porque me quedé como que sin trabajo, como que no me quedé sin, como que ya no encajaba en una ciudad.
Okay.
De hecho, Esto es una anécdota que te puedo contar luego. No hice teatro allá, mas sin embargo me sirvió de inspiración para escribir una pieza.
Ok.
Que luego, pues, cuando hablemos, pues, te la daré. Y entonces yo regreso a Miami a estrenar esa pieza. Y eso fue como que, wow, cuando estuve aquí no lo logré. Y luego que regreso a Puerto Rico, luego de años, estreno esa pieza en Miami.
Eso es como que un milestone, en verdad.
Sí, y entonces, y ahí yo dije, esto es lo que yo... Y de hecho fue una micro...
Microteatro.
Sí. Entonces, pues yo regreso acá, sigo estudiando, comienzo como maestro de teatro.
¿En high school, la universidad?
No, en una escuela especializada en mi pueblo, Barceloneta. Necesitaban un maestro de teatro y yo pues todavía no tenía la certificación de maestro, pero empecé a dar clases. ¿Qué pasa? Cuando me regreso acá a Puerto Rico, me instalo acá en San Juan y ahí estudio. Termino mis estudios en teatro, pero en pedagogía.
Nice.
Y luego hago mi maestría en museología y todo lo demás.
¿Museología?
Sí, sí, eso es algo que la gente dice, ¿por qué tú eres museólogo? Y yo me encanta.
Me acabo de enterar.
Sí,
mi maestría. Y de repente tú
no museólogo, no de Miss Universe, no, eso no es. De museólogo, de museo.
Qué cosa más interesante.
Sí.
Yo nunca he conocido a alguien que sea un museólogo.
Todo el mundo dice lo mismo.
Ahora de repente me siento que, qué cool.
Sí, sí. Es que algo que a mí me encanta es... integrar lo que es el arte, ¿verdad? Y en todas mis obras, las piezas tienen que ver algo con el mundo del museo.
Ok, vamos a hacer una pieza inmersiva en el Museo de Arte de Puerto Rico, escrita por Rafael Pagán. Y ya lo estoy declarando.
Bueno, pues, esas fórmulas se dan. De hecho, mi maestría es la integración del teatro en el museo como fórmula para atraer al público.
Qué interesante.
Y por eso me fui por esa línea, porque a mí no me interesaba nada como que seguir maestría, como que no...
Sí.
Y la gente dice, pero ¿por qué va? Yo voy a estudiar algo que yo quiero estudiar, que me encanta. Cuando yo voy a viajar, voy a los museos. Pues yo dije, pero quiero algo que sea con museos.
Pero...
Y eso es lo que me apasiona, además del teatro, los museos.
¿Y esto de la escritura te nace desde chiquito, adolescente,
pues,
adulto?
Qué bueno que me pregunta, porque... Muy pocas personas me preguntan, ¿por qué tú escribes? ¿Por accidente o por no accidente? Mira, a mí siempre me gustaba escribir y esconder y botar y guardar cosas. Y poemas.
O sea, que tú eras desde los que en la clase cuando te aburrías te ponías a escribir en un ladito.
Sí, pero no lo veía como una profesión, sino que lo escribía. Yo siempre recuerdo que en la elemental yo escribí un poema.
Ok.
Que se llamaba El Faro. No lo encuentro, lo boté, no sé.
Qué
y lo presentaron en una exposición, en un centro comercial que en esa época estaba abriendo.
Ajá.
Y dije, wow, pues se expuso un...
¿Algo tuyo?
Y yo digo, ¿dónde estará ese poema? Porque no aparece. Y ese fue mi primer escrito.
¿Y no te acuerdas?
No sé dónde está.
Hay que buscar, hay que hacerte...
Yo sé que era un faro,
estudio.
Yo no sé qué más. Y después de ahí, eso fue, yo digo, esa es la primera vez que yo escribí y se expuso algo mío. Luego de eso no volví.
Yeah.
¿Qué pasa? A mí me encanta mucho el teatro, actuar.
Uh-huh.
Y yo en la universidad actuaba en los grupos universitarios, en Arecibo, que vengo del grupo Histriones,
uh-huh.
Y por años actuaba. Y entonces, y a mí me gustaba. Pero una vez yo dije, ¿y qué pasa si yo dejo de actuar? ¿Qué pasa si me ocurre un accidente?
Uh-huh.
Yo soy bien fatalista. ¿Qué pasa si se me quitan las ganas? ¿Qué otras cosas yo puedo hacer? Porque siempre actuando, yo digo, ¿y escribir?
Yeah.
Entonces empecé a leer dramaturgia. Y empecé a leer mis primeros dramaturgos, Mirna Casa, Luis Rafael Sánchez, Ramos Perea. Cuando tenía tiempo libre en la universidad, buscaba esos libros y dije, wow, porque yo no me dedico a escribir. Eso se mantuvo en una pausa, pero siempre tenía la intención de escribir.
Okay.
Y no es hasta el 2007, siendo maestro de la Escuela de Bellas Artes, por necesidad de mis estudiantes que no habían textos, empecé a escribir obras para ellos. Para ellos, según lo que me decían, según el currículo. Y yo, pero siempre me gustaba escribir diálogos y cortos y guardar. Nada, eso lo dejaba ahí quieto. Pero en 2012 es que me doy la tarea de entonces escribir teatro comercial para acá. Y me lanzo. Dejé lo que es la escritura dramática en la pedagogía para comercial.
Okay.
Y entonces mi primera pieza...
Y te voy a interrumpir ahí. ¿Qué para ti es teatro comercial?
Bueno, el teatro comercial tiene dos vertientes. Aquello que nos ganamos el dinero produciendo y exportando, ¿verdad? Y está el otro que es el educativo. que no deja de ser comercial muchas veces, pero ya es comercial cuando se amplía hacia la masa completa.
Que es para todos los gustos.
Claro, y es comercial, se exporta, se retiene, se transmuta, se cambia.
Sí, sí.
Ese es el término que yo le digo, comercial. ¿Por qué? Porque también pasas ya no a ser un maestro que escribe, sino que pasas a ser un dramaturgo o un escritor de teatro, ¿verdad? Porque a veces...
Reconocido, que la gente ya sabe que este texto es de Rafael Pagán.
Claro, pero toma tiempo y creértelo y hacerlo. Por ejemplo, la primera obra mía fue en el 2012 y fue Aquellos dos de la cuchilla.
Ok.
Y eso es basada en los cuentos de Abelardo Díaz Alfaro. Fue mi primera obra que escribí, fue una adaptación y mi primera dirección y dirigí a Ernestito Concepción. O sea que yo dije, tremendo, wow, actor. Me tiré el 2012
a todo,
y de ahí,
muy
no,
bien.
No he parado.
¿Pero tú mismo te estabas autoproduciendo?
En ese momento sí. En ese momento, buscaba. En ese momento también tenía Ángel Manuel García, que así fui, de la nada, que lo cual le agradezco mucho siempre donde quiera que esté, porque es parte de mi formación en mis comienzos, porque una llamada y dije, mira, tengo esta idea. Él tenía, para ese tiempo, lo de teatro está de moda.
Ajá,
y entonces hicimos una química que hasta él es mi hermano. O sea, yo lo aprecio y lo quiero un montón. Y hemos trabajado muchas cosas juntos. Y desde ese momento así fue que yo empecé. Luego de ahí, pues cada cual toma su rumbo, no sin separarnos, sino que cada cual con sus metas y sus proyecciones. Uh-huh. Y yo me dedico más a escribir.
Okay.
Y a dirigir otros proyectos. Pero más yo escribo. Yo dirijo más mis proyectos o lo si que... alguien me invita.
Claro.
Pero yo sí, la escritura, le tengo el respeto y el deseo de que siempre siga y que se desarrolle más dramaturgo. A veces
sí.
Yo digo, es que se necesita porque ya nuestras historias han cambiado. Son pertinentes las que existen, son pertinentes las que ya se desarrollaron, pero seguimos
Puerto
cambiando.
Puerto Rico está cambiando. Mucho, la vida está cambiando, el mundo mucho. Está cambiando.
Entonces tiene que haber dramaturgos y... de todos los géneros.
Claro. Y entonces, ¿ahora te estás enfocando más en microteatro? Bueno, ¿O eso es como que estás teniendo más éxito en microteatro? Pero
eso
en verdad,
es lo que pasa. Eso
quieres
es,
ser como
a
que...
mí se me clasificó más en microteatro.
Te
pero yo
ese
tengo... exacto. Yo me lo coloqué, pero qué bueno que me lo coloqué porque siento que no muchas personas... hacen el trabajo de microteatro.
No, estás hecho un duro. Y quiero que sepas que en el podcast ha pasado con Edwin Ocasio, estábamos hablando de que el microteatro está cogiendo una fuerza increíble, que económicamente el microteatro es la que hay.
Claro, como porque que... es algo costo efectivo en todos los aspectos.
Y la gente, el short term de la gente, o sea, más públicos, 15 minutitos para afuera.
Estamos creando
cultura.
Correcto. Estamos en el mundo de la brevedad, que desde los medios de... comunicación y los tecnológicos, pues, nos han llevado a eso. Pero sí, yo tengo textos largos y me encanta. Lo que pasa es que desarrollo mejor la idea, el concepto, y me gusta volar la cabeza en corto tiempo. Porque es que yo digo, en corto tiempo pasan muchas cosas.
Sí.
Te llaman ahora un accidente. La llegada de alguien al mundo puede ser en un minuto. Te dejan en un minuto. Me sigues, todo ¿sí? pasa en menos de un minuto y eso es lo rico del microteatro, cómo yo llevo eso, que no sea una escena ni que sea un monólogo.
Ajá.
Es un reto para cualquier dramaturgo y escritor. Uh-huh. Entonces, yo mismo decidí como estilo de vida y estilo de escritura esa. Pero me encanta escribir largo. De hecho, tengo varios... textos que se han publicado que son largos.
Sí, tú tienes, me enviaste para un libro que tienes.
Sí.
¿Qué se llama?
Bueno, el último que publicaron se llama Superman, le teme a volar, porque Superman. Tengo esa afición con los héroes.
Ok.
Pero no porque me encanten los superhéroes, es que siento que hay un misticismo y una magia que hasta el ser humano debería copiar de los héroes. Entonces, tengo ese que es Superman, le teme a volar. Escribí Momentum Perfecto en pandemia por un taller de dramaturgia. Por eso digo, siempre soy maestro antes que
escritor.
Que escritor.
Y esto del crimen.
Ese crimen perfecto, pues dice perfecto, no perfecto, porque es una obra que se hizo en pandemia, cuando se abrió el local de Impro Galería en pandemia, y era inmersiva, donde todo eran monólogos. Pero yo te daba una pista, te llegaba por el celular sobre el asesinato.
¡Qué cosa más cool!
Entonces el público tenía que ir a la escena del crimen, tomar fotos.
Esto es como un club.
Exacto, pero era... Todos habían matado a la persona en algún momento. Entonces...
¡Mano, esto hay que explotarlo!
Entonces...
Yo me voy a comprar ese libro. ¿Dónde está ese libro?
Ahora mismo no sé si lo...
No, yo necesito ese libro.
Porque fue como una edición que se dio y no volvió. Okay. Pero se publicó como parte de un taller.
Okay.
Entonces, lo que pasa es que ahí hay más autores. ¿Me entiendes? Que allá la responsabilidad del derecho de autor es más compartida.
Okay.
Pero
son puertorriqueños,
¿no? Sí, son de mi taller que hicimos unos estudiantes que son, muchos de ellos se han dedicado a escribir microteatro y han sido sus carreras en dramaturgia, han seguido. Y esa historia era así, era buscar pistas y te llegaban imágenes. Nada, era para inventar algo en ese momento de aburrimiento que teníamos en la pandemia.
Creo y decimos,
vamos a usar ese género del monólogo y escenas cortas para hacer una obra. Que eso es algo rico del microteatro.
Uh-huh.
Yo tengo otro libro que fue el primero que publiqué, se llama El Boulevard. Y El Boulevard recoge todas las piezas que yo escribí desde el 2013 en adelante.
Okay.
Todas las piezas cortas o algunas medianas. Y entonces se hizo con el propósito de que cualquier grupo independiente lo pueda montar, o universitario.
Que recientemente la compañía en la Universidad de Sagrado Corazón lo montó literalmente el fin de semana.
Hace una semana. Entonces,
Exacto. Y
eso es lo bonito, que yo escribo microteatro. La gente dice, pero es que eso no tiene salida. Sí tiene salida. Mm. Tiene la salida que el director o el productor quiera manejar. Mm-hmm. Porque en ese libro hay diversas historias y tú escoges qué historia tú puedas montar en el orden que tú quieras.
Bello.
Y por eso yo pienso que el microteatro me ha llevado a consolidarme como una estrategia más dentro de mi repertorio, que es muy buena y que no quiero dejar.
Es excelente y creo que también es muy accesible tanto para la producción como para ti como escritor, porque es tan diversa. La puedes presentar en formato que no es necesariamente en un teatro. La puedes presentar en la esquina y claro, estás haciendo microteatro.
Eso así. De hecho, esa es la naturaleza... Del microteatro, explorar el espacio también, uh-huh. Buscar un espacio alterno que no necesariamente tenga que ser teatral. Si tú vas a Microteatro Madrid, las salas son bien pequeñas.
Sí, lo sé.
Bien pequeñas. O sea, nosotros aquí en Puerto Rico tenemos este teatro en 15 que tiene una calidad.
25, que eso es grande. Me dicen que, yo no he ido a la de Madrid, pero me dicen que a veces caben 4 o 5 personas.
Y en la de Miami, que he tenido la oportunidad de presentar, son vagones.
Eso, vi un reportaje, vagones, qué curioso, vagones. ¿Y cuántas personas caben? ¿10 personas?
No, de 12 a 15 personas, el mismo formato de 12 a 15 personas.
¿Y que es un lote o como
son
un
vagones,
food
no son,
park, un, como los parques de comida que vemos aquí?
Son unos lotes de parking, pero que tienen sus vagones. Y en cada
entras?
Vagón hay una función.
¡Ay, qué brutal!
Sí, y, o compartes con dos producciones. Tú tienes de 7... Por eso, te estoy dando un dato de cuando yo presenté.
¿Cuándo fuiste para allá?
Tenías de 8 a 10 y de 10 en adelante es otra producción. Son temas más fuertes.
O sea, que quiere decir que el montaje de escenografía es nada.
Hay que buscar y sacar. Buscar lo más mínimo posible.
Lo más mínimo. Y en cuanto a veces, iluminación, ¿hay iluminación?
Sí, pero no es una iluminación así. Hay instrumentos de iluminación, pero no de la calidad quizás como un Fresnel, un Scoop de lo que hay en teatro. Pero sí hay lo que se puede ambientar en la pieza.
En el vagón.
Exacto.
Qué interesante, pienso que eso en Puerto Rico pegaría.
Yo considero cool que nosotros como todo lo que es productor, director, tienen que tomar unas alianzas para cambiar este modelo de lo que se está produciendo. Uh-huh. Y esto es algo que como dramaturgo me preocupa, porque nosotros queremos que nuestras piezas sean montadas. Y no las mías, las que siguen creciendo. Pero necesitamos una alternativa de lugares, de espacios. Y lamentablemente, o estamos muy americanizados, o estamos muy a la industria del entretenimiento, de que tiene que ser un teatro. No, hay espacios, hay espacios que pueden ser, de eso se trata el teatro, llegar a ese espacio.
Claro.
Y pues es algo que se debe hacer.
Cuando empezaste a en Teatro en 15, que tú llevas desde los comienzos, tú llevas desde el primer año. Teatro en 15 va a cumplir su 5 y tú llevas 5 años.
Sí.
Esto, o sea, te estoy hablando de que este es un duro en dramaturgia.
Pero en microteatro llevo del 2013.
Bueno, exacto. Ajá. Pero acá en PR, acá, que empezó microteatro.
Pues mira, te voy a contar.
Digo, pienso yo.
No, en
Teatro en 15.
No, en Teatro en 15. No, mira, aquí en Puerto Rico el teatro de formato corto siempre ha existido.
Okay.
Compañías siempre existieron que hacían sus teatros foros, su por ejemplo, Teatro Breve también tenía sus sketches, que son teatro corto.
El microteatro.
Ves que siempre ha existido.
Es verdad.
Pero en el 2012, aproximadamente 2011-2012, y esto es un dato histórico que hay que también recordar, Alejandra Ramos y Heriberto Feliciano traen microteatro en la azotea en Viejo San Juan, donde se presentaban actores, Gabriel Leyva, Carlos Miranda, Magaly Carrasquillo, muchos actores se presentaron, entonces, reconocidos y estimularon ese modelo de montaje y en Viejo San Juan.
Okay.
Luego es que entra en esta administración, en el Departamento de Arte y Cultura, este boom de lo que es el teatro en 15, que no es otra cosa que lo que también se hace en Microteatro Miami, Microteatro España, pero obviamente esos son franquicias. Ya nosotros la criollizamos. Digo nosotros porque participamos siempre de ese evento. Y sí te puedo decir que desde que comenzó, pues sí he tenido la oportunidad de que lo he usado como una plataforma donde hay muchas piezas que ya yo tenía escritas.
Claro.
Que no tenía el lugar donde hacerlas, pues entonces pues, se hacen. Y la cual invito a todos los jóvenes que se pongan a escribir, porque es una alternativa para eso está ahí.
Claro.
Luego pensamos, cuando se va, nunca sometido, siempre someten los mismos. No es que no someten los mismos, es que te tienes que retar y te tienes que te interesar.
Y cada vez está cogiendo más popularidad y por ende están llegando más y más propuestas y las propuestas cada vez son más complejas, son propuestas más enriquecedoras, son mejores propuestas y pues hay una competencia real.
Claro.
Hay una competencia real de quiénes presentan en ese mes.
Y lo importante es que te sientas orgulloso de lo que estás escribiendo y que no, a veces, como consejo, ¿verdad? Nadie me pide, ¿verdad? Pero tienes que releer tu texto. Este texto vale la pena, este texto, porque aunque sean 15 minutos, en 15 minutos tienes que conmover.
Sí.
Tienes que conmover, llevar emociones. Hay mucha gente, incluso hay dramaturgos que dicen, eso no es teatro. Pues sí, es teatro. Yo lo voy a defender porque es lo que me gusta, lo que me
estás contando una historia.
Estoy contando una historia.
Tienes un público.
Lo que pasa es que hay unos pasos que son más rápidos. Por ejemplo, empiezo con el conflicto. Mis personajes ya son un conflicto. El lugar ya es una parte de la historia muy presente. Me dice, me informa. Y esas cosas hay que tenerlas claras. Y tener un conteo de páginas y todo lo demás. Pero no podemos desarrollar escenas. A veces veo trabajos que son escenitas. Y digo escenitas no por mala, sino que se quedan
en una escena y se acabó.
Entonces no. No estás haciendo
un
teatro, un microteatro. Se convierte en una escena. Y esa escena pues no cumple. Pero no soy yo el juez ahí, ¿verdad? Yo solamente digo que hay que prepararse.
Claro.
Lo que llevo esto es que hay que prepararse y retarse.
Muy bien, yo estoy de acuerdo. Entonces, tu primera pieza en teatro en 15, que yo creo que la vi, me dice si estoy incorrecta, ¿fue Superman? No.
La primera fue Tips.
Tips, ok.
Es que aparece entonces, estaba todavía la pandemia en su rayito.
Ah, ok.
Entonces, Tips fue la primera, que fue en Navidad. Y eso
eso duró 2 semanas.
Es que había mucha...
Porque hubo pandemia, entre el COVID y me acuerdo
desarrolló.
Que lo quitaron. Sí, sí.
Entonces, esa fue la primera. Luego de ahí, es que hago la de...
Café, la del Superman.
La de Un Café con el Hombre Araña.
Un Café con el Hombre Araña. Yo veía el título y yo decía, ¿qué es esto? Como que de superhéroe. Yo fui a ver esa pieza. Yo lloré. ¡Qué cosa más hermosa!
Sí, y esa pieza, si está en la pantalla, la hicieron en Microteatro Miami.
En Miami. O sea,
pero primero se estrenó aquí en Puerto Rico.
Y ganó premio.
Y ganó, mejor producción. Y fui nominado mejor libreto, pero no gané libreto en ese año.
Ok.
Y esa pieza toca la paternidad. Hay una parte de mí que es como todo, los escritores van cambiando de tema. Antes yo escribía de la muerte, del amor. Luego empecé a escribir de la paternidad, de la familia. Pero no situaciones clichosas, sino situaciones impactantes.
Claro.
Y en esta, pues, este hombre que quiere ver a su hijo y para poder ver a su hijo se tiene que disfrazar de hombre araña porque su madre no le permite verlo.
No, y es un tema que yo pienso que mucha gente del público se identificó.
Sí, sí.
Muy real. Sí. Pero qué bonito, presentado.
¿Qué hace un padre por un hijo?
Eso sí, súper bien presentado. Entonces, después de eso, has hecho muchas otras piezas de microteatro. Recientemente, este año, en el 2025, él se quedó con el canto. Bueno, 2024, 2025, porque Teatro en 15 la temporada comienza en agosto. Y termina en junio del otro año. Ajá. ¿Verdad?
Sí, porque ya...
En junio del otro año. Porque julio, no cuenta, julio ya no se está haciendo. Hiciste un montón. Like, un montón.
¿De obras, tú crees?
Sí.
No, yo
¿Cuántas veces tú estuviste?
No, yo hice, creo que tres nada más.
Sonaba, parecía más.
Sí, lo que pasa es que muchas son, yo no estoy, pero está el libreto.
Ok.
Me sigue. Okay. Entonces, pues, parece la, que
la que se llevó el premio este año de mejor producción fue Hulk.
Hulk se fue de vacaciones. Que realmente yo iba por el de libreto. Dice, yo quiero libreto nada más. Dice, no, yo quiero más que libreto. Para mi sorpresa, pues, fueron cuatro, pero fue un trabajo muy buen trabajado. Tanto Freddy Acevedo como Luis Daniel hicieron un buen trabajo. Hicimos desde el primer día. O sea, son... Últimamente me está pasando eso en los proyectos. No sé si es la madurez, no sé si es la selección de actores, ¿no? Porque he trabajado con muy buenos actores, he tenido la bendición. Pero se dio para que fuera una pieza ganadora. Y eso que... Lo malo de microteatro también que a veces yo compito, estoy compitiendo contra mí mismo, porque es que si alguien me pide una pieza, yo no me niego a darla.
Claro.
Pero estoy compitiendo contra mí.
¿Qué te hace escribir? O sea, ¿qué te inspira? Por ejemplo, Hulk. Hulk, entiendo, no la pude ver, pero me comentaron que era que él tenía Alzheimer.
Exacto. Era la temporada de canciones.
Ya.
Entonces, yo no tenía una canción como que fija. Entonces, ahí, Kiara me dice, mira, hay una canción que tiene que ver con Alzheimer de Víctor Manuel.
Ok.
Y eso se me quedó en la mente, que algo le pasa a mi héroe. Es la canción.
Okay,
y yo
no
la tomo
escucha,
de...
La voy a escuchar.
Pero la canción de Víctor Manuel, que es, no es nueva, pero es algo le pasa a mi héroe. Y yo dije, espérate. Y si hago una historia de este hombre, que es Hulk, que todo lo puede, que es bien fuerte.
O sea, que la inspiración viene de la canción de
sí,
Víctor
porque
Manuel.
Sí, porque era época de canción. Inspiración de... Y entonces de ahí es que yo tomo la idea.
Cuando escribes textos porque son momentos vividos en tu vida... Porque tienes que desahogarte.
Pues sí, sí, sí. Yo considero que todo artista tiene ese camino que lo va explorando y lo va divulgando en el proceso. Hay muchos que sí, hay muchos que son de familia. Hay mucho mío, pero no lo voy a decir.
Okay. Si te lo mantienes personal,
claro,
eso es tuyo.
Pero sí, porque creo que, como le digo a los estudiantes, la primera fuente de recursos en la dramaturgia es uno mismo. Uno mismo, su vivencia, sus recuerdos y sus memorias y los sueños que nunca se lograron y los que se van a lograr. Es, para mí, esa es la fórmula para yo escribir. Luego, pues, leo mucho, pero no que me paso leyendo libros, sino que leo noticias que sean raras, noticias extrañas, muertes extrañas, y ahí las voy colocando. Las enfermedades mentales me encantan.
Ok.
Porque las enfermedades mentales es un mundo que tú dices, wow, esos complejos que hay.
Sí, la mente es bien poderosa.
Claro, entonces, y eso es lo que yo me nutro para, a la hora de escribir. En este proceso que he usado superhéroes, como ya dije, es porque veo que son figuras que todo el mundo los endiosa, los pone
sí, tú
alto.
Entras aquí a GW5 y esto está, Gaby tiene esto lleno de superhéroes.
Pero eso está muy bien, pero que yo digo, es que nosotros somos superhéroes todos los días, tenemos que enfrentarnos a un gobierno,
qué lindo
a
la política, eso.
A la familia, somos héroes todos los días. Entonces yo digo, por eso yo los coloco en situaciones. Hulk se fue de vacaciones. ¿Por qué se fue de vacaciones? Porque se le fue la memoria. ¿Ves? Es un café con el Hombre Araña porque él necesita tomarse ese cafecito para poder ver a su hijo a tal hora. Y así sucesivamente. Superman le teme a volar. Es un hombre que está a punto de suicidarse. Pero la persona que le impide el suicidio lo ve como si fuera un Superman, un súper bonito.
Sí,
exacto. Y le hace ver que tú eres bello, no te tires. Pero
wow.
Más que todo eso, hay otros temas que se involucran en la obra. Pero es la prevención del suicidio. No te lo digo que es suicidio, pero tú vas...
Pero tiene un significado.
Tú vas escuchando la pieza. Es que estos dos están a punto de suicidarse.
Qué fuerte. O sea,
¿quién salva a quién? Y entonces he desarrollado ese gusto, pero ya terminé esas trilogías de
superhéroes.
Y sí, ahora sigo.
¿Qué estás escribiendo ahora?
Pues mira, ahora estoy más explorando nosotros como puertorriqueños.
Ok.
O como sociedad, más como sociedad. Escribí, recientemente le dieron mención de honor en el ICP, Los del Sereno se llama. Y es una pieza donde, y al igual que el Boulevard, presenta un Puerto Rico desde el 2000, o del 90 y pico hasta reciente, por estampa,
Yo siento que Puerto Rico del 1900, digo, yo nací en el 88, o sea, ese cambio del 90 al Puerto Rico de hoy, para mí ha sido drástico.
Sí, sí. Es.
Yo me siento tan diferente como vivimos.
Sí.
Súper diferente.
Más diferente. Y va a seguir más.
Sí, como que a nosotros nos tocó, por ejemplo, a mí me tocaron las Torres Gemelas, me tocó la caída de Wall Street, cuando tengo a mis hijos le toca todo lo que nos dan 3 años de pandemia, o sea, huracanes, sí, terremotos, o sea.
Es caótico.
Sí, es caótico. Como que mi infancia, mi niñez, no se compara con la niñez de mis hijos ahora. No. Bien diferente.
Exacto. Sí, eso va a pasar.
Y obviamente todo cambia, pero Puerto Rico ha cambiado.
Sí, y es algo que hay que rescatar. Los cambios sociales, las posturas de la mujer ante la sociedad, las posturas del hombre. Porque si no, se va a quedar en qué. ¿Qué pasó? Uh-huh. ¿Qué pasó después de La Carreta? ¿Qué pasó después de otros libros?
Y esos son los shows que yo veía en la elemental. Me fueron a ver La Carreta, claro. Juan Bobo. Sí, ay, sí, Dios mío. Yo hice El Conde de Montecristo en mi escuela de drama. O sea,
son temas que se quedaron ahí, que es muy bien, que son de una época muy, muy bonita en el teatro. Y sí, Los Soles Truncos, todas estas piezas que son clásicos y nos representan. Pero yo siempre abogo porque hay que construir este Puerto Rico.
Y eso estaría bien nice, que entonces, tú seas el que escribas y que los niños y los estudiantes vayan a ver ese Puerto Rico, ese cambio.
Exacto, pero se necesita más que un dramaturgo. Se necesita un departamento, se necesita una conciencia del departamento de educación que poco a poco se está construyendo, que eso es algo bonito. Por ejemplo, yo llevo 3 años o 2 con el CELCIT de Puerto Rico y el Instituto de Cultura, uh-huh, dando talleres a jóvenes en diferentes regiones de la isla.
¿Y has visto un incremento en el interés?
He visto el interés. Lo que pasa es que necesitan pues más, no tanto el apoyo, el que el currículum se abra de teatro y de bellas artes. Okay. No se quede en una simple clase de bellas artes, de bailar, no se quede simplemente en actuar, sino que hay que fomentar la escritura, la lectura, todo eso. Entonces nosotros pues llegamos a dar talleres, pero son talleres. Uh-huh. Está en ti, en tu maestro de historia, en tu maestro de que integre las bellas artes. Y creo que estamos pasando por ese momento. Y es bien contradictorio porque tú que tienes hijos y uno que se rodea de jóvenes, las bellas artes no pueden dejar de existir.
No, no pueden.
Entonces, ¿por qué no fomentamos eso? No es que todo el mundo va a ser artista, pero que sea buen crítico.
Cultura.
Que sea buen aportador a la cultura, que sea que asuman un rol activo.
Claro, te hace persona que puedes. El arte es. No me está saliendo la palabra ahora mismo, quizás tú me puedes ayudar como escritor, en no, fin. No. Pero básicamente nos hace mejores seres humanos, nos hace entender a la otra persona. Nos humaniza. Esa era la palabra que estaba buscando en mi cerebro, gracias. Y es importante, es bien importante dejarla. Es crear cultura, es crear identidad.
Exacto.
Y me encanta que estés haciendo algo boricua, porque pienso que, no pienso, it's a fact, que Puerto Rico está pegado.
Sí.
Puerto Rico está pegado mundialmente, sí. O sea, es un fact. Nos hemos pegado por nuestra música urbana, los artistas del género urbano, Bad Bunny, Rauw Alejandro, que está haciendo cosas espectaculares con todo esto de la bomba, la plena, es una cosa que estamos pegados.
Y yo entiendo que es que.
Y en la dramaturgia podemos pegar también.
Sí, es que. Y la escritura creativa también. Hay buenos poetas también y otros cuentistas que son. Y esos son otros géneros, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero sí, siempre ha existido. Y creo que rescatar nuestra nacionalidad o nuestro patrimonio es parte de todos. En cualquier faceta, en cualquier trabajo. Y yo quisiera, ¿verdad?, que en la escuela se fomentara más lo que es la dramaturgia. Pero el enemigo, y esto es algo muy
personal tuyo,
que nos pone un bloque en la tecnología.
Sí.
Para tu escribir tú tienes que despegarte.
Sí.
Dejar ese aparato. Es tú, cuando yo escribo, yo tengo que tener contacto con la naturaleza, contacto con el ser humano, contacto con las tradiciones orales, con las tradiciones de pueblo, porque si no puedo creer todo lo que dice un aparato, no puedo creer todo lo que tomar en una foto. No, entonces es un cambio fuerte para poder... Y no todo el mundo quiere escribir. No. Esa es otra cosa. Porque escribir conlleva que tengo que acentuar bien, que tengo que saber... Claro, pero tú puedes...
Plasmar una idea.
Plasmar una idea y que otro te la corrija, ¿me entiendes?
Claro.
Es desarrollarla.
Y hay muchas personas que que hacen libros, pero no son escritores. Claro. Simplemente tienen una idea que contar y contratan a otra persona, ¿verdad?
Exacto, un ghostwriter le escribe y hace toda la idea.
O sea,
un traductor también, cuando lo escribe de otro idioma, o un editor también te lo va a editar.
Exacto.
Te lo va a corregir. ¿Qué procesos hay? Creo que muchas personas se limitan. Y yo no me limité. Ahora que vuelvo a lo que como dramaturgo, yo no me limité. Porque yo nunca me he muerto de hambre. Nunca me he muerto de hambre. Porque yo decidí escoger mi vida como educador y en mi tiempo regular o en lo que tengo chance, pues doy mis talleres, sigo escribiendo. Y yo soy una persona que, no me gusta decir yo, pero soy una persona que no puedo esperar a que alguien me diga,
eres autogestor.
Escribe. No, yo la escribo porque la tengo ahí, porque va a llegar el momento.
Claro.
Yo sabía que Teatro en 15 iba a llegar.
No.
Allá en texto, por eso la gente dice, pero tú escribes. No, están guardados.
Es que lleva años.
Sí, pues llevan ahí guardados, entonces está la plataforma, pues se hace.
¿Y cuál es tu dramaturgia favorita para escribir? ¿El drama? Mira,
a mí me gusta el drama.
El drama.
Pero dentro del drama yo te tiro la comedia, te tiro el chiste, pero... A mí me gusta llevar a la gente que piense algo y lo bajo. Le doy el cantazo.
O sea, que te gusta apuñalar en el
corazón. Claro, exacto. Y el drama creo que es el vehículo donde juego con todas las pasiones, con todos los géneros así que se puedan transmitir esas emociones. Y me gusta mucho, me gusta llevarlo. La comedia la respeto.
Es difícil. La comedia es bien difícil.
Sí. Los musicales no soy experto, pero me arriesgué.
¿Cuándo?
Sí, pero...
¿Cómo cuándo? Pero te escuchas, yo escuchando.
No.
¿Cuándo surgió esto?
No, eso hace unos años atrás.
¿Qué tú escribiste?
Lo que pasa es que es una historia que se llama Cangrejo. Se llama...
Ok.
Entonces, está... Y ya se habló con unos productores y eso, pero se quedó ahí. Se quedó ahí no porque se quedó ahí, sino por las situaciones, porque es un proyecto ambicioso también.
Los musicales son los proyectos más caros.
Entonces se quedan ahí. Pero no porque no funcionan, sino porque... Pero como musical se me dio bien difícil.
Es que los musicales es bien complicado.
Y
no es por la dramaturgia, no es por el libro, es por lo de las canciones.
Sí, y todo eso.
Y después hay que tener el director musical y el director vocal y los arreglitos.
Como eso es difícil.
Sí, no. Y crear la historia, crear el texto de teatro musical y que no sea como que lo que escribiste en el texto sea lo que después vayas a cantar.
Sí.
Que sea lo mismo, es una conexión.
Lo que escribí fue una historia donde hay música.
Donde hay música.
Eso es lo que yo le coloco más el nombre y el apellido. Porque lo respeto. Yo respeto los géneros y no me voy a cruzar.
Pero ¿te gustaría volver a experimentarlo?
Sí, yo no me...
¿Te gusta retarte?
Sí, yo no me detengo. Yo aprendo y ya. Lo que pasa es que hay unas cosas que... A uno le gusta y a otros que no le gusta.
Yeah.
Pero me encanta verlo. O sea, yo puedo ir a ver, yo he ido a Broadway, yo he ido a todo esto y los veo, me encanta. Pero no es algo que me apasiona, voy a escribir, me voy a dedicar a hacer esto. No. Y respeto al que lo hace y qué bueno. Porque es una fuente de ingreso muy importante, muy buena explotada si la saben hacer.
Sí.
Y es llamativa.
Es llamativa. El teatro musical es llamativo. No es para todo el mundo, pero es llamativo.
Y creo que el actor como todo el mundo sabe, el actor que se forma en musical, está muy preparado.
Oh, sí, eso son triple threats.
No hay otra.
Son triple threats.
No hay
threats.
Otra. Y eso.
¿Cómo te sentiste cuando este año, pues ha sido el año de Rafa? Pues, yo le digo así, es el año de Rafa, porque Rafa de repente hizo un boom, boop. Y digo, no es que no has estado en un boom, pero este año yo siento que has hecho como...
Yo también lo he sentido
así. Como un boom. Sí, positivizo. Sí. O sea, bien positivo.
Claro.
Y en los premios Victoria Espinosa tuviste un montón de galardones. ¿Cómo te sentiste esa noche después de recibir todos esos galardones?
Este año ha sido bien difícil para mí. Personal, porque pues uno tiene que, a veces gana cosas, a veces pierde cosas, uh-huh. y uno tiene que prepararse en todos los ambientes. Y yo decidí, como siempre me ha pasado, refugiarme en lo que más me gusta, lo que me apasiona, que es el escribir. Y me refugié en todo eso. Obviamente, los premios Victoria Espinoza son necesarios.
Sí.
¿Sabes por qué? Porque no tenemos esa visión. No tenemos ese ¿de qué te vale tú hacer una obra y que tú no puedas decir gané algo? ¿Gané algo?
Sí.
En mi Oye, país.
Y
eso
te,
me
y
representa.
Te celebran. Es necesario que se te celebre.
Claro, pero también es algo que tú quieres, si tú quieres llevar tu exportar tu talento. Mira, en 2025 fue nominada y ganada esto y esto.
Claro.
Y eso te abre. Sea como sea, que si es una microobra, no podemos menospreciar los reconocimientos. Son necesarios en nuestro país y como artistas los necesitamos.
Sí.
Esa noche para mí fue mágica porque yo trabajé por un texto, pero como dije, por libreto. Al saber que se trabajó bien, producción, dirección. Pues, y dije, wow, por fin, yo llevo 5 años aquí. Y no es que, quiero en estos 5 años. Pero he logrado que también otra gente ha ganado con mis textos.
Claro, y es algo tuyo, es un premio tuyo también, porque es de colectivo.
Que me dice, tú haces que los demás brillen. Y yo, no, es que yo escribo para eso, para brillar la obra, para brillar el texto, para brillar los actores. Y no es que yo quiero ganar, ya con eso yo gané. O sea, mis amigos míos, Dani, mismo Ángel Manuel, Kiara también ganaron con textos míos. Pues yo me siento parte de esa
claro.
victoria. No hay que discutirlo. Pero esa noche, al ganarme todo eso, yo dije, wow, yo llevo años haciendo esto.
Qué bueno.
Llevo años. Y no es que la gente me conoce ahora porque yo he sido bien low-key. Yo no soy de estar, ah, este soy yo. Yo he estado en un sitio donde hablan de mí y yo me quedo así, callado, porque no voy a hablar de mí.
Sí.
Que mi trabajo hable de mí. Que mis estudiantes hablen de mí.
Muy bien.
Nada más. Entonces, esa noche fue mágica. Este año ha sido muy bueno en bendiciones. Te digo, yo he escrito 3 obras largas. Yo hacían 4 años que no escribía obras largas.
Qué bueno.
Se dio lo de Todo Menos de Agua.
De Todo Menos de Agua estuvo hermosísima.
Entonces son piezas que yo escribí en menos de un año. Yo escribí 4 textos largos. La gente dice, ah, tú escribes corto. No, yo escribí 4 largos y 2 de ellos fueron mención en el ICP. Entonces yo digo, algo está pasando.
No, es que está.
Es el fruto del trabajo.
Es que es tu momento.
Me pica la nariz.
No, tranquilo. Es tu momento. Somos humanos. Es tu momento. Y grab to it. Como que eso cuando tú me dijiste lo de que fue un año difícil para mí en lo personal, siempre me acuerdo de Stanley Tucci en la película The Devil's Prada. Ajá. Hay una escena donde ella le dice a Anne Hathaway como que cuando lo personal está por y el trabajo empieza a coger fuerza es porque something good is happening, porque de verdad estás como que, y como artistas el trabajo es tu vida.
Sí.
Porque la escritura es tu vida. O sea, este eres tú. Esto es Rafael Pagan presentándole al mundo. Este soy yo.
Sí. Y no lo puedo hacer de otra manera.
Este
aunque
soy yo. Mira, hasta en el vocero. Esto fue hace poco. Esto fue en diciembre.
Eso fue, sí, en, no, en abril. En el, mayo.
En mayo.
¿Sí, verdad?
Mayo, sí.
Ver, sí, eso es una iniciativa que yo tuve
ajá.
con mis estudiantes para hacer un festival de monólogos. O sea, es que yo ante lo caótico que puede ser lo personal, yo dije, ajá. no, yo no me puedo quedar ahí. Yo tengo que hacer.
Claro.
Hacer. Y siempre lo hago con jóvenes. Yo apuesto mucho a los jóvenes y a los compañeros que siempre han estado ahí.
Muy bien.
Porque yo te lo digo, yo no soy ni millonario, ni no, soy una persona que mis verdaderos activos y mi verdadero tesoro redunda y abunda en el arte que hago.
Uh-huh.
Nada más. Si lo hago bien, es porque estoy trabajando con gente muy buena y gente que está
y lo estás encaminada. Haciendo bien.
Se me ha hecho difícil porque la figura del dramaturgo en Puerto Rico especialmente es complicado. ¿Por qué? Hay bastante, hay de diferentes generaciones, pero necesitamos sacar las
se
obras.
Se necesita sacar las obras, sí.
Y entonces los teatros son difíciles, las compañías también son difíciles, cada cual quiere también brillar y eso está muy bien, pero es una posición que necesitamos que se exporte y
claro,
que se presente. Porque si no, termina ahí guardada.
No, y hay que celebrar la dramaturgia puertorriqueña, que claro. Tenemos excelente dramaturgia. Sí, tenemos de excelente.
Yo considero que hay jóvenes que están haciendo un buen trabajo. Hay jóvenes que están haciendo un buen trabajo.
¿Qué consejo le darías a estos jóvenes que están comenzando a escribir y lanzándose?
Es importante que se eduquen. Y cuando yo digo educar, no es solamente ir al pasado. Es también educarse en quién soy yo ahora. Porque eso va a como yo digo, a reventar luego. Uh-huh. Yo hay temas que cuando joven, yo digo, no los quiero sacar porque no me eduqué bien. Y eso es lo importante, educarse. Que no se repitan trabajos. Eso es importante. Que entiendan que la sociedad que vivimos hoy va a cambiar. Que ten cuidado con lo que escribes.
Que es un texto que tenga larga vida.
Que tenga larga vida. Y a veces escribimos porque nos sentimos así. Y porque esa es nuestra posición. Sí. Está muy bien, esa es tu posición. Igual fue la mía, igual fue la... Pero dale un poquito más. Yo digo que educarse. Y sobre todo que no tengan temor. Temor de escribir, ¿no? Escribe. Que escribe todos los días. Escribe todos los días. Ese es mejor consejo. Escribe todos los días. Porque de algo... Solamente el joven va a saber editar lo que él quiere. Va a saber representar lo que él desea. Así que educándose y encontrando esa bitácora de todo lo que... Sus temas principales es que van a poder. Y que viajen.
Que conozcan el mundo.
Viajen, no te puedes quedar aquí.
Y que vean teatro. Que vean teatro.
Tú lo has dicho.
Vayan a ver el teatro.
Mira, hay que ver teatro bueno, malo.
Todo.
Religioso. De escuela elemental, de todo. ¿Por qué? Porque tú dices, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que no quiero hacer.
Uno tiene que ver teatro.
Y eso es algo que yo le digo a mis estudiantes más universitarios, tienen que ir a ver teatro, no el mío, el de todo el mundo.
El de todo el mundo. Tienen
y critícalo,
que
dile qué porquería y... también, aunque no sea, aunque se escucha, di qué bueno es.
Para los
qué
gustos, grande, los colores.
Claro, porque tú no puedes decir, ay, eso no me gusta, qué porquería. No, porque fue una porquería. Y eso está muy feo que uno lo diga. Pero es la verdad. Te dice, ¿por qué no te gustó? Ah, no te gustó. No digas que es una porquería, porque uh-huh. Hay un proceso creativo.
Exacto. Hay una noche. Hay un trabajo,
hay
de
un
hecho.
Trabajo. Nada es porquería. Eso no está bien. Entonces, pero tienes que tener un juicio mejor. Uh-huh. ¿Y cómo tienes un juicio mejor? Viendo teatro. Otra cosa que no hay en Puerto Rico, críticos de teatro.
No hay.
Hay bien pocos.
Yo creo que se pueden contar con una sola mano.
Entonces, los dramaturgos necesitan críticos, los productores necesitan críticos, los directores necesitan críticos. Porque entonces sabemos hacia dónde estamos remando.
Claro, y por eso es algo tan conveniente como los premios Víctor Espinoza.
Claro, y aunque sean...
Porque nos están criticando, nos están poniendo a un galardón que al final del día es una competencia, pero es una competencia sana donde nos estamos
y
como
no importa,
que moviendo.
Y no importa quién te evalúe, hay unos méritos.
Claro.
Y hay unas personas que están haciendo el ejercicio y se necesita. Yo entiendo que eso es algo que yo acostumbraba a escribir en mi página, pero luego dejé de escribir porque no todo el mundo le gusta que le hablen o le critiquen de su obra. Y digo, yo no te estoy criticando, al contrario, te estoy diciendo lo bueno.
¿Sí?
Yo pongo lo bueno y que vayan a verla, que pasen por la experiencia, porque es la única manera que yo puedo colaborar con los compañeros. Yo consumo teatro. A mí
yo
me gusta. Y a mí
también.
Me gusta. Y cuando no puedes, porque tengo una emergencia o tengo otra situación.
Yo trato todo.
Pero yo trato.
De sacar mis 30, 40, 50 pesos.
Sí,
y
es
poder
como
ir
yo no tengo
teatro.
Vicio. Ese pues un vicio.
Sí,
voy y consumo. Ayudo a mis compañeros. Y no estoy esperando que me llamen. No, voy, porque es que.
Sí,
aunque no vayan
dicho,
a la mía.
Yo no quiero que me llamen. Simplemente yo. Y eso es parte de apoyar a tus colegas.
Claro.
Y a tus compañeros. No simplemente decir, ah, te estoy invitando, ven. Es. No, déjame pagarte la taquilla, porque
claro.
hay unos costos y unas cosas detrás
sí.
que hay que apoyar.
Sí.
Pero me encanta todo lo que estás haciendo, me encanta la dramaturgia que escribe, yo amo tus textos.
Ay, gracias.
Todos son bien diferentes.
Trato.
Son diferentes. Hay algunos que no he podido ver, pero siempre me entero por todo lo que hablan en las redes, o las compañeros, los colegas. El tiempo a veces no da... Qué pena que a veces no me da el tiempo porque yo quiero ver y a veces le pregunto, ¿lo grabaste para yo poder verlo? Pero no es lo mismo verlo en una pantalla que verlo ahí en presente. El teatro es...
Algo bonito de la dramaturgia que me has regalado son los colegas también. Colegas desde nuevos que llegan, que se están formando, que ven a uno como si fuera un maestro. Yo no, yo soy un colega más.
Uh-huh.
Ver los otros que han hecho el camino. Un Pedro Rodríguez, una Lina Marrero, Carlos Vega, que he podido trabajar con ellos, José Luis Arroyo. Son gente que se dedica al teatro aquí.
Uh-huh.
que antes que yo naciera hicieron camino. Entonces, eso es Roberto Ramos Perea. Uh-huh. O sea, y eso es lo bonito de la dramaturgia dentro de mi profesión, es que me he ganado el cariño y el respeto de ellos. Pues yo tengo un compromiso mayor. ¿Con quiénes? Con los que vienen creciendo. Yo no puedo dejar perder eso. Y entonces, como dramaturgo, ese ha sido siempre mi norte también. Puedes sonar un poco sueño, pero no es un legado, es dejar un camino, porque ¿quién lo va a hacer? Lo tengo que hacer yo.
Pues muy bien.
Y entonces, eso es el regalo más grande de la dramaturgia aquí en Puerto Rico.
Qué lindo.
Que todos estamos trabajando por mantener y crear ese espacio
vigente. Estoy de acuerdo. Yo como productora también estoy tratando de...
Claro.
De revolcar en la olla y poder apoyarlos más.
Ahora
y poder
mismo tienes,
moverlos.
Una pieza, ¿no?
Sí, el contigo que aprendí.
Viene, que yo la vi en Teatro en 15 y lo felicité a Solimar porque es una pieza que en 15 minutos contaba mucha verdad, sí. Muy bonita y que es nostálgica. Y esos proyectos, quizás ya nunca se imaginaba yo iba a escribir esto, pero ¿ves? Eso ni la hace que es dramaturga, ni la hace que. No. Hizo un trabajo teatral uh-huh. y un ejercicio dramatúrgico que lo llevó y lo va a llevar a un teatro.
Y lo va a llevar a un teatro.
Una
sí, pieza. Es de estas piezas que a mí me cogieron el corazón y me lo estrujaron.
Y es necesario que...
Morí y volví a revivir.
Es necesario que los productores se pongan para eso.
Sí.
Así, en palabras cortas, se pongan para eso.
Sí,
para
ponernos para aportar nuestro número.
Con
la dramaturgia de aquí.
Porque no es que lo que se hace en Londres no está bien, eso está chévere. Pero en Londres... Yo vivo acá, 787, es Puerto
claro,
Rico.
Claro, y te tenemos aquí.
Y, no, y la cosa es que hay temas aquí que son...
pertinentes y que hay que contar, y que hay que hablar, y que hay que ponerlos claro. en escena. De que ya, de que para ayer.
Sí, y son lindos.
Qué bueno. Mira, Rafa, gracias.
No, gracias a ti, ha sido una conversación muy
esto ha sido
buena.
Hermoso. Me gustaría después invitarte para que nos des como un taller de podcast de cómo escribir un texto en 15 minutos. Eso estaría súper cool.
Yo deseo hacer eso.
Vamos a hacer eso.
Vale, estamos aquí.
Escribir un texto en el tiempo del podcast en 15 minutos.
Eso sería un...
Qué cool, ¿verdad?
Un reto, ¿sí?
Ay, yo estoy loca por hacer ese reto. Vamos a cuadrarlo.
Cuádralo porque eso sería bien genial. Sí. Y gracias por esta oportunidad, de verdad. A veces estamos en ese backstage escondido. Estamos en esas cortinas, pero somos los que tenemos la palabra y los que hacemos que esa historia sea permanente.
Claro, sin ustedes no hay show.
La columna, ustedes, como yo digo.
Ustedes son la base de todo. Así que sin el dramaturgo no hay texto, no hay nada, no hay show. No hay
agradecido.
Nada que contar. Gracias, Rafa, por venir. Este ha sido otro episodio del Backstage. Recuerden que se pueden suscribir a nuestro canal en la pantallita que ven en pantalla. También nos pueden seguir en las redes sociales por el Backstage Podcast. Estamos específicamente en Instagram. Y recuerden que pueden llamarnos por el teléfono también que ven en pantalla para más información del estudio de GW5, nuestra casa productora, o si desea alquilarlo o hacer tu propio podcast. Este ha sido otro episodio del Backstage. Nos vemos en la próxima.